aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 18, donde nos encontramos, gracias al Señor, después de estar varias sesiones en el capítulo 17. Esta mañana confiamos que no solamente podamos comenzar con el capítulo 18, sino también concluir con dicho capítulo. Es interesante, ¿verdad?, como es que muchas veces cuando tiene que ver con un estudio sistemático, le llamamos sistemático, pero ¿cómo puede ser que en cierta área de este libro pudiera ser que uno pueda terminar, ¿no? Porque todo cuadra en una forma, ¿no? ¿Verdad? Que el Señor permite que uno vea tal cosa en una forma completa, digamos, en un capítulo tal. Pero después uno pasa a otro capítulo en este propio estudio, va al capítulo siguiente y de pronto nada más que puede permanecer en un solo versículo. Y otro capítulo pues puede que sean cuatro versículos nada más, y así sucesivamente. Hay veces que también en el ministerio de la palabra, ya no a nivel sistemático, pero sí a nivel de enseñanza, para edificación en otros aspectos, donde muchas veces uno cree que ya tiene un pasaje, o sea, una palabra específica, un mensaje específico del Señor, y cuando uno está dispuesto a compartir con el Señor soberanamente, cambia las cosas y de pronto nos presenta un cuadro más, pudiéramos llamarle más actual, como diciendo, este es para otra ocasión, y de pronto nos presenta un cuadro distinto y dice claramente, de esto le quiero que me dices en esta ocasión, y tenemos que, en otras palabras, poner eso ahí a un lado y hablar aquello que nos va a hablar en este momento. Yo he encontrado en ciertas ocasiones, no muchas, pero en ciertas ocasiones, en los años que llevo en el ministerio, donde he tenido esta clase de experiencia. Pero decía hace un momento que esta mañana, por la gracia del Señor, vamos a encontrarnos aquí en el capítulo 18, confiadamente en el Señor, de que podamos solo comenzar y terminar. El tema que vamos a estar tratando en esta mañana es la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Esta palabra, con respecto al pueblo de Dios, pero no se le puede llamar pueblo de Dios, sino más bien un pueblo apóstata. Esta palabra se ve muchas veces a través de, especialmente, los profetas mayores. Jeremías, Ezequiel, Isaías, ¿verdad? Y cuando vamos a estar tratando en esta mañana acerca de este tema, yo quisiera comenzar primeramente por este primer punto, ya que estamos hablando de la caída de Babilonia. Vamos a comenzar en esta mañana por hablar acerca de esta primera palabra que se ve aquí, la caída. Ese va a ser el primer punto que vamos a comenzar a tratar en esta mañana, la caída. Es necesario que nosotros entendamos realmente lo que significa caer. Hay, por ejemplo, caída que tiene que ver con un resbalón. Por ejemplo, una persona que pisa una cáscara de banana o plátano, como le llaman, ¿no? Tristemente, pues, va a experimentar una caída. Pero este tipo de caída se le pudiera clasificar como una caída accidental. Pero aquel que, por ejemplo, está en la piscina, aquel que en otras palabras va a la playa o y realmente se para en el trampolín y se lanza, ya eso no es una caída, ¿verdad? Ya eso es, sí, es una caída, pero una caída intencional, la persona cae, obviamente, pero ya ahí hay un precipitarse uno, ya ahí hay un acto voluntarioso, y eso tiene que ver con la actitud del corazón en uno lanzarse. ¿Y cuando estamos hablando acerca de, por ejemplo, caer? La palabra dice, si alguno pecare. No dice cuando alguno pecare, sino si alguno pecare, como diferenciando entre si es accidental o premeditado. Si es cuando, es como que se está premeditando. Si es sí, es porque tiene que ver con algo accidental. Ustedes que tienen su concordancia Strong, en el número 3895 pueden observarla, y muy especialmente aquellos que tienen aquellas anotaciones de el comentario que hace más ampliamente en la Biblia de Soliapis, ¿verdad? Podrán ver Soliapis, su comentario que allí hace acerca de la definición de esa palabra, 3895, pudiera ser de mucho beneficio. En fin, la caída. Lo primero que vamos a estar viendo acerca de la caída tiene que ver con lo que la precede. Lo que la precede. Es interesante, puede ser, repito, la cáscara, o puede ser el trampolín. Pero cuando estamos hablando acerca de un acto voluntarioso, ya ahí realmente tuviéramos que verlo a la luz de Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Dice aquí en el versículo 18: antes del quebrantamiento, sea la caída, que lo vemos más adelante después en el mismo versículo, antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la altivez, que vemos más adelante. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lo que produce la caída es la altivez, es la soberbia. Sería bueno mencionar a estas alturas de que cuando se trata acerca de altivez, de soberbia, es de eso precisamente que está compuesto el corazón del hombre. El ser humano, la esencia de lo que es el ser humano, está compuesta de eso mismo. Esa altivez, esa soberbia, se puede manifestar por medio de palabras, de gestos, de acciones, de muchas maneras puede proyectarse esa altivez, ese orgullo, esa vanagloria, de muchas maneras. Se puede proyectar esa altivez, ese orgullo, se puede proyectar en una manera, pagana, se puede proyectar en forma mundanal, como se puede proyectar en forma religiosa. Y sigue siendo altivez, de una manera u de otra. Sigue siendo altivez, sigue siendo arrogancia, todo eso. Ahora, todos recordarán la historia acerca del caballo de Troya. Se dice que Troya fue conquistada según la... ¿cómo se llama? ¿Perdón? la mitología. Dice que fue conquistada no de afuera, sino de adentro. ¿Verdad? Como queriendo decir, en otras palabras, potencialmente ya está en uno, la caída ya potencialmente se ha efectuado. O sea, nada más que cuestión de verlo a uno postrado, porque el engaño o el caballo de Troya ya está dentro de la ciudad. Así que la caída de Babilonia, todos recordarán, ¿no? Hagámonos, edifiquémonos, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso que proviene del corazón, de la abundancia del corazón, no está el caballo de Troya, habla la boca. Entonces ahí es donde está el problema. Nunca debemos anticipar que la caída de una persona se produjo por algo que fue afuera. Afuera se ven los elementos, afuera donde aparentemente se lleva a cabo el show, el acto. Pero realmente se compuso, se confeccionó por dentro. Dice que de ahí proceden todas las cosas del corazón del hombre. Bueno, la caída. Vamos a estar viendo acerca de lo concerniente a la caída una observación. Una observación. Cuando digo una observación, voy a hacer dicha observación a través de siete distintas áreas, las cuales espero que sean de bendición para cada uno de ustedes. Para mí realmente es algo que he podido apreciar esto, y doy gracias al Señor por ello. Primeramente, y no voy a pedirle que busquen necesariamente cada uno de estos versículos que voy a leer, porque no tomaría mucho tiempo, pero primeramente, hablando de la caída, lo primero que podemos hablar es acerca de Lucero, donde en Isaías 14, ¿verdad?, versículo 12, no tiene que buscarlo, y ustedes lo conocen, pero donde dice: como has caído, o Lucero. Es evidente ahí. ¿Y cómo? ¿Cuándo cayó? El día que se vio en él, en su corazón, el día, en el instante que se vio en él, fue perfecto hasta el día en que se vio en él tal vanidad, tal arrogancia, tal, llamémosle aspiración, si se le quiere llamar. Caída, comienza por ahí todo. Vemos también acerca de la caída, no como observación, acerca de los ángeles que pecaron. Eso lo podemos observar, quiero ver este versículo, en 2 de Pedro capítulo 2. Dice aquí en el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ven aquí una precipitación, una caída, aquí como alguien que no va, ¿no?, en otras palabras, a lanzarse del trampolín, porque quiere quedarse, en otras palabras, pero que le dan un empujón. No sé si has visto alguna vez eso. Fueron arrojados, fueron echados, ¿ok? Así que, debido al pecado, dice, fueron arrojados. Así que los ángeles que fueron arrojados, ¿qué? La caída. Esa fue la caída a nivel celestial o espiritual. Pero después, aquí en la tierra, vemos lo que es conocido como la caída del hombre. En el capítulo 3, la caída del hombre. El hombre. Por uno fueron todos los demás contaminados. O en otras palabras, el pecado entró al mundo por un hombre. Ok. Él también cayó. ¿Cómo cayó? Bueno, la palabra dice que fue arrojado, fue echado fuera del huerto. Así que él cayó, o en otras palabras, fue relocalizado o removido de la posición en que estaba. Eso es Génesis, claro, Génesis capítulo 3. Pero entonces, el hombre, ya aquellos que como hombres conocieron la gracia de Dios, y podemos decir, por ejemplo, la iglesia, a la manera de Adán pecamos, pero con la misma el Señor nos redime. El Señor, en otras palabras, reconocemos su poder salvador para con nuestras vidas, reconocemos su amor y le aceptamos. Decimos, somos la iglesia. Eso le pasó a la iglesia en el Nuevo Testamento también. Pero ¿qué vemos acerca de la iglesia? Que cuando comienza el Señor a hablarle en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, comenzando con la iglesia en Éfeso, que era primero, le dice claramente a la iglesia, mira por cuánto, de dónde has caído. Así que vemos que Lucero, los ángeles, el hombre y la iglesia caen. Y entonces dentro de la iglesia, aquellos que pecan, pero digamos en base al engañamiento o al engaño, en otras palabras, disculpen, en base al engaño, en base a la sutilidad del maligno, aquellos que pecan pero no realmente voluntariamente, no voluntariamente, sino aquellos que pecan con esa palabrita, bajo esa palabrita, si alguno pecare, aquellos que pecan, en otras palabras, que porque naturaleza humana pecaminosa, como Pablo que decía, ay, quién me, aquellos que sufren por el pecado, ¿verdad?, de su pecaminosidad, de esa vulnerabilidad que hay en sus vidas, ellos, aparte de aquellos que pecan voluntariamente y compuestamente, ambos decíamos, ¿verdad?, compuestamente decíamos, esa mujer en la cual está, en su seno está, en otras palabras, el hijo varón, y queda aún el remanente de ella, se divide, se separa entre aquellos que pecan sí, o en otras palabras, involuntariamente, de aquellos que pecan cuando, o en otras palabras, voluntariamente. Le doy a entender en eso, es importante, yo creo. Es importante. Cuando realmente uno sabe que el pecado produce muerte, uno no quiere pecar. Cuando uno sabe que el pecado no agrada a Dios, y uno ama a Dios, y uno quiere de la manera de ver en que nuestro Padre Celestial es glorificado, ¿cómo hacer lo que le desagrada a una persona que uno ama? Ese es el sí, si alguno pecado. Pero el otro es cuando, o en otras palabras, este tipo de pecado que es premeditado. Eso es, dentro de la misma iglesia, esta otra parte que es conocida como la caída, creo que el tema central de nuestro tema hoy, en otras palabras, la caída de Babilonia. ¿Vemos la diferencia, por favor? Yo confío que sí. La caída de Babilonia. Bien. Ahora, me fui uno más arriba. Tenía que ser el cuarto y me fui uno más arriba. Entonces lo que voy a hacer es esto. Cuatro, cinco, seis. Lo próximo que vemos en cuanto a esta caída como una observación, porque lo que estamos nada más que es una observación acerca de lo que es la caída, es lo que vemos aquí en el 1 de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, al ver, en otras palabras, al ver lo que decíamos anteriormente, aquello que precede a la caída, lo cual tiene que ver, ¿no?, ¿verdad?, con la vanidad, aquello de la soberbia, ok, parte de esa, perdón, soberbia, perdón, se manifiesta en el pensar. El pensar. Una observación. Observar
que el pensar, el estar firme, no.
Lo que me estoy refiriendo aquí en el capítulo 10, versículo 12. El que piensa, ese uno, el que piensa, es uno mismo el que piensa. El que piensa estar firme, mire, que no caiga. El pensar de uno es que no, eso no le va a ocurrir a uno. A mí jamás. Pasando por alto lo que decíamos, de que el caballo de Troya está dentro de la ciudad. El que piense estar firme, mire que no caiga. Esa es una observación que es digna que contemplemos. Pero al hablar de esta caída, ¿qué es lo que motiva la caída? Y hemos visto realmente lo que la precede. Pero aquí lo último que es el modo de evitarla. La forma de evitar esa caída, el modo de evitar, es el séptimo. Para ello tenemos que ir a Judas, solamente tiene un solo capítulo, así que en Judas, concluye su epístola de esta manera en el versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Así que lo primero de todo que estamos viendo, perdón, es aquello que tiene que ver con, disculpen, con la caída. Decimos la caída de Babel, de Babilonia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que precede? Eso que precede la caída es lo que tenemos, no la caída, ya cuando se cae es demasiado tarde. Lo que hace falta es ver aquello que causa la caída. Y lo vemos, la altivez de espíritu y demás. Entonces, si observa, si analiza, si usted quiere decir, lo que motivó la caída de Lucero, de los ángeles, del hombre, de la iglesia, Babilonia, mira por cuánto no ha caído la iglesia, Babilonia, y es probablemente, la falsedad del uno pensar. El pensar. Toda imaginación, trayendo todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Ese pensar. ¿Por qué? Porque únicamente trayéndolo, únicamente realmente presentándolo ante él, uno, su fragilidad, su vulnerabilidad, diciendo: Señor, realmente yo sin ti no puedo. Y presentándose uno delante del Señor, diciendo: solo tú puedes guardarme sin caída, solo tú puedes, si tú no lo haces. Es como el salvavidas, esa boya, en otras palabras, la persona que va a nadar con un salvavidas está dependiendo al 100% y se está metiendo en aguas donde no da pie, se está metiendo y depende al 100%. Jamás esa persona va a meter un alfiler o un agujo o algo así. ¿Por qué? Porque se va para abajo. A eso me estoy refiriendo. La dependencia para evitar esa caída, la única manera es dependiendo de aquel, del único que es, verso 24, poderoso para guardaros sin caída. La palabra poderoso también pudiera implicar que es capaz o está capacitado. Me gusta el verso 24. Who is able, able, dice en inglés, able. Así que solamente él está capacitado para guardarnos sin caída. Bueno. Vamos rápidamente al próximo. Lo próximo que vemos es acerca de una proclamación. Una proclamación. Para ello comenzamos aquí en el capítulo 18, la proclamación de qué? La proclamación de la caída de Babilonia. Siempre vamos con el título, siempre nos vamos a cuál. Digo, con el punto, nos vamos siempre a qué, porque es el que le va a dar sentido al punto. Y el subpunto le va a dar sentido, a lo que le va a dar sentido al subpunto va a ser el punto. Y el punto lo que le da el sentido es el título. Por eso que siempre estoy tratando de explicarle para que no tengan esa dificultad. Bien. Una proclamación. En el capítulo 18, leyendo el versículo 1 y la segunda parte del versículo 2. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, una proclamación, ha caído la gran Babilonia. Y ahí nos detenemos. La proclamación, la caída de Babilonia. No podemos pasar por alto que en varias ocasiones hemos visto a este ángel manifestarse, un gran ángel. Dice aquí, en otras palabras, después de esto vi a un ángel descender con gran poder. Y siempre cuando este ángel con gran poder se presenta, como que sobrepasa toda la característica que pudiera haber en todos los demás ángeles. Fíjense lo que este ángel produce. Este ángel produce que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Consideren eso. Lo próximo que vemos es acerca de la proclamación. Dice, y clamó con voz potente diciendo, o en otras palabras, este ángel traía mensaje, traía nuevas. Y claro está, cuando hay nuevas, eso lo vamos a dejar para casi el final. Pero podemos ver que hay veces que en una carta puede que vengan noticias buenas y malas. Este ángel traía nuevas. Amén. Ok. Repito, esta proclamación que estamos viendo aquí fue aquella hecha por ese ángel. Por el ángel. No podemos pasar por alto quién, ¿verdad?, pueda ser ese ángel, pero, repito, esta proclamación que venía este ángel a hacer, venía a hacérsela al pueblo de Dios. Y acerca de esto vamos a observar cuatro cosas rápidamente. Esas las vamos a observar en el capítulo 4. Dice aquí en el capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid, fíjense por favor. Es un mensaje que insta a salir. Segundo, y lo pongo a la inversa aquí ahora en español. Segundo, insta a salir ¿a quién? a su pueblo.
Tercero,
insta a salir a su pueblo.
Tercero, a no participar de sus pecados.
A no participar de sus pecados. O en otras palabras,
recuerda lo que decíamos acerca de la mujer aquí trazada. ¿Sí? ¿Y cuándo? ¿Por qué estaba la iglesia en Babilonia? Dice, sal. ¿Dónde está el resto de la descendencia? Porque parte fue tomada, pero quedó el resto de la descendencia. ¿Dónde se encuentra entonces ella? La mujer da a luz, pero con la misma, dentro de ella, todavía hay la descendencia. La cáscara, decía el Señor, el chaff, ¿cómo le llama la cáscara? Sí, la cáscara, que pudiéramos llamarle el cuando, que es la que peca, voluntariamente pudiéramos llamarle, esa es como la cáscara, la cual es para el fuego, o la paja, que es la palabra correcta, la paja. Paja. Dice, ese es para el fuego. Ah, pero el grano, o el trigo. El grano es para el granero.
El grano para el granero.
Así que mientras que están la una con el otro, o el trigo con la paja, están ahí juntas. Ya ha habido una cosecha, pero debía de haber el momento cuando había de vendimiar la tierra. Y en otras palabras significa los dos aspectos de la cosecha, que es recoger los suyos que quedaban, como también el resto de toda la tierra, el resto que no tenía el sello de Dios, habrían de ser tomados y echados en el fuego. Ok, quizás me fui aquí demasiado extenso para algo que quería explicar, pero ya tiene que ver con cosas que habíamos dicho anteriormente. Espero que le sirva, la verdad, como ejemplo. Bien. Así que, para que no participe de sus pecados, ¿qué pecado? Aquel pecado voluntarioso de la ramera. Claro está, que como consecuencia del pecado voluntarioso, pues entonces es que viene el castigo, o en otras palabras, las plagas. Aquí en este caso es para evitar recibir uno de sus plagas, evitar recibir uno de sus plagas. Vuelvo y repito, el segundo punto tiene que ver con una proclamación acerca de la caída de Babel, lo cual tiene que ver con aquello de que es esa proclamación hecha por el ángel. El ángel. Segundo, de que tiene que ver con que es hecha al pueblo de Dios. Esa proclamación es hecha por el ángel al pueblo de Dios. Y tercero, que esa proclamación hecha por el ángel al pueblo de Dios era para salir. ¿Salir de dónde? Vamos a leer el versículo completo, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, salir aquí a su pueblo. Tercero, para no participar de sus pecados. Y cuarto, evitar recibir de sus plagas.
En el capítulo mismo 18, cuando estamos hablando de esta proclamación hecha, versículos 10, 16 y 19, vemos aquella famosa frase tres veces. 10. Ay. Versículo 16. Ay. Y el versículo 19 vuelve a repetirlo otra vez. Todo ello acerca de los ayes sobre la gran ramera, sobre esta ciudad. Piensen acerca de séptimo sello, séptima trompeta, séptima copa de las plagas, la consumación de la ira de Dios. Ya pasaron dos ayes, estaba por pronto acontecer el tercero, y aquí es como que se consumiera todo lo dicho por el Señor a partir del cuarto sello, a partir de la cuarta trompeta. Con el sonar de la quinta comienza la primera, y así sucesivamente empieza a manifestarse este dolor, este quebrantamiento. Los ayes del Apocalipsis. Bien. Decíamos, y disculpen, esto le pudiéramos llamarle el ay restante. El ay restante. Claro está, todo esto tiene que ver con lo que produce esa proclamación, la proclamación de la ira, la caída de Babilonia. Pero de la misma manera que hace así y produce esa mala nueva, pudiéramos llamarlo, ¿verdad? También con esa misma, es más, yo prefiero detenerme en esta, voy a hacer una separación con esto, voy a detenerme ahí, porque voy a irme a ellos al final. Así que esta proclamación, número uno, es hecha por el ángel. Se le hace al pueblo de Dios, lo cual significa de que es el pueblo llamado a salir porque está dentro. Salir porque está dentro. El caballo de Troya, recuérdenlo. El mal no es de afuera, está dentro. El apóstol Pablo lo veía. De dentro de vosotros mismos se levantarán, así que el mal está por dentro. Es ese llamado a salir. Es al pueblo suyo, es para no participar de sus pecados y es para escapar de recibir o evitar las plagas que ella, la gran ramera, habrá de recibir. Si se está adentro, pues por supuesto, va a perecer también juntamente con ella.
Tercero, la causa.
¿La causa de qué? La causa de la caída de Babilonia. Bien. Esto de acerca de la causa de la caída de Babilonia lo vamos a ver en forma ilustrada. Vamos a buscar, no voy a leer todo, ustedes ya lo conocen, pero les pido por favor que busquemos en Ezequiel capítulo 16. Ciertamente sería para beneficio vuestro, a pesar de que ya sé que conocen, muchos de ustedes conocen ese capítulo y saben acerca de qué se refiere, pero casi me atrevo a pedirles que, por favor, que consideren leer una vez más a la luz de lo que hemos estado estudiando aquí en el libro del Apocalipsis. Bien, hay tan solo dos versículos que yo voy a leer y eso es todo. Estamos hablando de la causa por la cual es la caída de Babilonia. En el versículo 15 dice: pero confiaste en tu hermosura, Ahora, para poder apreciar lo que eso significa y la forma incorrecta de ella proceder, es el versículo 14. El versículo 14, donde dice: yo puse sobre ti la hermosura, dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Así que lo que el Señor le da, de pronto ella lo distorsiona y cambia el sentido de las cosas, y ya no ve al Señor en lo que ella es y en lo que ella ha recibido, sino que se ve a sí misma nada más. ¿Por qué es caída? La caída se debe a cuando la persona no considera que lo que tiene lo ha recibido. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Bienaventurado el que entiende, bienaventurado el que se lo apropia debidamente. Pero fíjense, dice: pero confía en tu hermosura. Versículo 28, disculpen. Ah, sí, sí, versículo 28. Dice: fornicaste también con los asirios por no haber de qué. Esa es palabra, palabra clave. Por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Así que esa mujer, la mujer, esa mujer primeramente se apropia de algo que no es de ella, y segundo, no le satisface, no se sacia, sino que al mismo tiempo va en pos de otra fornicación, va en pos de fornicaciones. Y ahí es donde el Señor, el capítulo completo tiene que ver con ella, lo que el Señor hace con ella y lo que piensa hacer con ella, hasta que se convierte. O en otras palabras, imagino que, cuando digo me imagino, ahí donde se va a ver, en otras palabras, lo que es de lo que no es. Ahí se va a manifestar lo que es la verdadera esposa del Cordero, lo que es la verdadera esposa del Señor, a lo que es aquella que es una ramera, en todo ese capítulo. Bien. Busquemos también, como forma de ilustración, eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos aquí al Nuevo Testamento. Lucas, en el capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 14. Vean, para poder entender lo que estaba haciendo el Señor, porque por aquí comienza, van a ver varios versículos que sí vamos a leer aquí, van a ver varios, no uno, varios versículos. Les pido que presten gran atención a ellos. Estaba Jesús echando fuera un demonio. Ese es el setting, o en otras palabras, el escenario. Vean lo que le estaba haciendo. ¿Recuerdan lo que le hizo a la mujer? En el capítulo 16, lo que ya sabemos, cómo se la encontró y cómo fue que la llevó desde el capítulo, del versículo 1 prácticamente, hasta el versículo 14. El estado mísero en que se la encontró y, en otras palabras, cómo cambió su estado. Ahora ven aquí, acerca de esta casa. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, caída. Toda casa cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís: por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre
fuerte
armado. Repetir una vez más, versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, el conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo, ¿qué estaba haciendo él? Okay. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero.
Todos esos versículos, ¿por qué, hermano Raúl? ¿Por qué leer tantos versículos? Eso. Aquí se está refiriendo, está mezclando, son dos cosas distintas, pero es una misma cosa. Es una misma cosa.
Verso 14, él estaba echando fuera un demonio, dice. Él fue juzgado y se le dijo que lo que él hacía lo hacía por el príncipe de los demonios. Él dice, no hay manera que pueda hacer eso, porque entonces el propio Satanás se estuviera dividiendo a sí mismo. Pero entonces, él usa una ilustración. Él hace una parábola, y dice en el versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, fíjense ahora, aquí está el secreto. Y le quita todas sus armas y subrayen esa palabra de poder en él, en que confiaba. Confiaste en tu hermosura, confiaste en las armas, estaba, es el Señor que primeramente hace así y desaló en el versículo 14 ese demonio mudo, o el demonio que sea. Es el Señor el que viene a la vida del creyente y lo limpia, lo purifica, desaloja esa casa de toda contaminación, la limpia, la embellece para sí. Pero de pronto esa persona se siente en esa casa y lo que él cree que lo hace fuerte a él, no se da cuenta que hay otro que es más fuerte que él. En el caso, por ejemplo, de Ezequiel, ellos creían que podían contra los demonios. Dice, viene otro más fuerte que él, y lo que hace es que le quita las armas que confiaba y reparte su botín. Dice, entonces lo aplica en el versículo 24. Ya no habla acerca del hombre más fuerte, no, ni la casa, sino que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, de esa casa, y sale porque el Señor es quien lo ha librado. Dice, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va. Y entonces ahí es donde viene el enemigo, con una más fuerte potencia. Y por confiar uno en su propia casa, por confiar en que uno sí puede estar firme, pensar nada más que uno puede estar firme. ¿Por qué? Porque yo oro mucho, ¿por qué? Porque yo lloro mucho, ¿por qué? Porque yo estudio la Biblia mucho, no, porque esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Que son cosas que el Señor nos ha embellecido con ellos y nos ha fortalecido con ellos. Pero por confiar nosotros en estas cosas, ahí viene, sin duda alguna, el engaño. Y ahí viene la caída. Que no confiamos en el Señor de la Biblia. Ahora confiamos en la Biblia del Señor. Que no confiamos en la oración, en el Señor que nos dice, que nos enseña a orar. Ahora confiamos en la oración. Y confiamos en todas las cosas. Que no confiamos en... Y el Señor no es nuestro punto de apoyo. Y entonces son las cosas del Señor. y esa viene a ser nuestras armas, esa viene a ser nuestra belleza, y ahí es donde viene. ¿Es simple? Quiero decir, ¿me estoy comunicando, hermano, a lo que me estoy refiriendo? Confío, verdaderamente confío, porque esto es mi sangre. Esto es importante.
Interesantemente, aquí habla acerca de casa.
Casa.
¿Y cuándo tiene que ver con lo que tiene que ver con la Gran Babilonia? La Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Es la mujer y es la ciudad. Una casa, una ciudad, una morada. Una morada. Entonces la Gran Babilonia aquí es representada en ambas maneras, como mujer y como casa,
o como un lugar de morada. La causa. Esa causa de la caída de Babilonia es ilustrada, repito, a través de estos dos ejemplos. La mujer que confía en su hermosura, la casa, el hombre, su morada, que confió en sus propias lo que sea, para poder protegerse contra el mal. Bien. Esto que hemos dicho aquí, lo vemos en el capítulo 18, una vez más, volviendo acá a Apocalipsis 18. La segunda parte del versículo, del segundo versículo. Bien. Repito, la segunda parte del versículo 2 del capítulo 18. Vean. La Gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida, casa, en otras palabras, lugar de habitación. La mujer se ha hecho un lugar, una residencia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 5. Porque sus pecados, la causa de su caída, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Disculpen si me fui aquí en este otro versículo. Disculpen, aquí en este versículo. La segunda parte del versículo, ves que donde del versículo 2 es principalmente la que yo quería que ustedes observaran. Hasta ahí nada más, porque voy a venir entonces a esto otro que empecé a leer aquí ahora. Así que
lo que ella, la causa es por lo que ella se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho ella? De ser supuestamente morada del Espíritu Santo, si es que lo fue, llegar a ser,
versículo,
guarida, morada, lugar donde realmente con quien está teniendo comunión, quien está morando. A ver si recuerdan, ¿sucedió esto así nomás aquí en el versículo? ¿O qué es lo que vemos en Apocalipsis 2:13, donde dice tú moras donde Satanás tiene su trono? Capítulo 2, versículo 3, cuando le habla a la iglesia, ¿dónde estás? ¿Por qué estás así? Comenzaste a coquetear, ¿con qué? Con Satanás. ¿Por qué? Empezaste a escudriñar las profundidades de Satanás. ¿Qué es lo que hiciste conocer? Como decía San Misa David, contemplar su hermosura, inquirir en su templo. En su templo, no, ya no era eso. Ahora era, en otras palabras, aquello que tiene que ver con la muerte. La causa de su caída,
los placeres mundanales. Los placeres mundanales. Aquí es donde yo me había apartado un poco para venir al versículo 5, que ahora sí quiero leerlo, el versículo 3 primeramente, versículo 3. Dice, los placeres mundanales. Dice, porque todas las naciones han fornicado del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y el Dios, y Dios se ha acordado de sus maldades. Verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Todo eso que tiene que ver con la insaciabilidad de ella, todo lo que tiene que ver con sus fornicaciones y demás, dice aquí, dice ella, esos placeres que ella ha tenido, lo que le ha satisfacido a ella, dice, la causa de su caída es la causa de ella. Ahora, dadle a beber de lo mismo, pero en forma doble. Versículos 7 y 8 vemos otra razón. La autosuficiencia. La autosuficiencia. Versículos 7 y 8. Otra razón por su caída. Dice, cuanto ella, fíjense, se a los santos dice a los que él conoció, predestinó, a los que predestinó, justificó, a los que justificó, glorificó, ella se glorificó. Qué distinto, autosuficiente. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón. Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. No sabes que eres miserable, pobre, desnudo. Dice en su corazón la razón por su caída, la autosuficiencia. Dice, no soy viuda. La autosuficiencia. Aquí en el versículo 11, sus mercaderías. Sus mercaderías. Razón por la cual es causa de su caída, sus mercaderías. Versículo 11, la segunda parte. Porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Cuáles? Versículo 12. De oro, plata, piedras preciosas, piedras de perlas, lino, pino, de púrpura, sed, escarlata, toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Sus mercaderías. Mercadería del Evangelio. Las almas. No solamente esclavos, pero las almas. Mercadería. Haciendo toda clase de cosas con el Evangelio. Bien. Pero como si todo eso no fuera suficiente, lo lleva lo que se puede decir a un crescendo, a una culminación, Y dice aquí, por consiguiente, en el versículo 24, 18:24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra.
¿Qué sangre? La sangre de ellos. La sangre. O sí, podemos decir la sangre de ellos, pero creo que hay más que solamente la sangre de aquellos. Fue aquella misma ciudad, fue aquella misma turba llamada la casa de Israel, la que dijeron claramente cuando Pilato dijo libre, limpio, feliz de esa sangre, dijeron sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestra, sea esa sangre. La sangre, sí, de los profetas es la sangre. Por esa causa, el Señor demanda de ella la sangre de todos ellos. Bien. La causa de la caída de Babilonia. La hemos visto en forma ilustrada como la gran Babilonia, la cual es representada como mujer y también como casa o ciudad. Ella se ha hecho habitación demoníaca. Sus placeres mundanales, ha sido causa de por la cual es su caída, su autosuficiencia, dice en su corazón, por sus mercaderías y también porque es culpable de la sangre. Vamos a ver rápidamente aquí la caída de Babel. ¿Qué produce? ¿Qué produce la caída de Babilonia? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué efecto produce? Bueno, primeramente vemos aquí, tristemente, ¿verdad? Alguien dice, ¿qué? Tengo dos noticias que darte. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Generalmente la gente quiere la mala primero. Okay. Bueno, vamos a ver en primer lugar cuál es lo triste, lo lamentable de esta noticia, que tiene que ver con la proclamación esa que se hizo de la caída, acerca de la caída de Babilonia. Bien. En el capítulo 18, versículos 9 y 10, lo primero que produce es un lamento. Un lamento. ¿Quiénes son afectados en forma negativa? Lo cual produce angustia, produce un lamento. Aquellos que oyen esa nueva de que Babilonia ha caído. Y él dice aquí en los versículos 8 y 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¿qué sabe? ¿Quiénes son afectados en primer lugar? Claro está, sus amantes, ¿no? Los reyes de la tierra.
Los reyes de la tierra. Pero tenemos que preguntarnos por qué realmente. ¿Qué clase de amorío? ¿Qué clase de amorío es el que tenían esos reyes con ellos? ¿Era un amor pasional? ¿Era un amor, en otras palabras, de afecto? No lo creo. Dice aquí en el capítulo 18, entonces más adelante, en el versículo 18, perdón, en el capítulo 11, capítulo 18, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque el amor al dinero, y puede ser no solamente dinero literalmente, pero cualquier cosa que se pueda intercambiar, no solamente se compra con dinero, se compra de otras maneras también. Dice, ya no se puede comprar más sus mercaderías. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestido de lino fino, de púrpura escarlata y estaba adornado de oro, piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todos los pilotos, y todos los que viajan en naves marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Sí. Verso 19, y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolado! A esto solamente podemos llamarle intereses criados. Este lamento por los reyes de la tierra hacían mercaderías, y este amor era en cuanto a ese amor, a eso que podían extraer de ella, que podían producir, servirse de ella. Y se puede decir, el Señor siempre, constantemente le decía, tus amantes, tus amoríos, como dándole a entender, ellos se van a aprovechar de tus carnes, ellos se van a aprovechar de ti. Como diciéndole, en otras palabras, no hay amor fuera de mi amor. Tenemos que entender eso. Lo demás, fuera del Señor, que se pueda ver, es como pudiéramos llamarle, solamente como si fuera un espejismo. No hay realidad en ello. Pero, tristemente, el engaño, hay quienes, en otras palabras, son engañados, y hay quienes quieren vivir engañadamente. Y es donde vemos la diferencia entre el pecado de sí, algunos pecares, a cuando la gente peca. La clase de creyente que dice, bueno, pues el Señor conoce mis debilidades. Claro que sí. Claro que las conoce, y las mías también. Pero la cuestión no es que el Señor las conoce y que quiere, en otras palabras, que nosotros continuemos igual, sino que dependamos de Él, que dependamos de su fortaleza, que dependamos de su fidelidad, para realmente mantenernos, solamente limpiarnos, sino mantenernos limpios. Esa es la diferencia. En nosotros nada podemos hacer. ¿Qué efecto es el que produce la caída de Babilonia? Bueno, lamento. Pero también produce gozo o regocijo. Aquí en el versículo 20, capítulo 18 y el versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Saben que a veces no nos damos cuenta de esto, pero a veces estamos añorando y estamos lamentando sobre caídas que son irremediables, que son inevitables. Saúl tenía que caer, y allí estaba Samuel llorando y lamentándose por, y el Señor tuvo que estar enviando. David sobre Absalón. Absalón, Absalón. Y de pronto viene, creo que fue Joás, si mal no recuerdo, Joás. Y le dice, ¿hasta cuándo? Le dice, mira, si tú no te repones, tus males van a ser peores ahora que lo que fueron en el comienzo de tu vida. ¿Cómo puede ser que después de ver lo malo que ha sido el pecado, cómo puede ser que le estemos todavía llorando? Oh, Señor. Sí. Lo que produce la caída de Babilonia es lamento a los reyes de la tierra
y la razón es por causa de intereses creados. Pero en cuanto a los santos, debe de ser motivo de gozo. Que esa malvada realmente ha caído y que el Señor ha hecho juicio
sobre aquello que tuvo que ver la sangre de sus santos, sobre la sangre del cordero, todo aquello. El Señor finalmente ha enjuiciado todo aquello que ha estado fuera de orden desde el principio. Ha tardado tanto tiempo porque ha dado, en otras palabras, oportunidad para que ninguno se pierda. Se entiende aquellos que, en otras palabras, quieren corresponder a su amor y a su salvación. Lo último que vemos en esta ocasión
causa y efecto.
Su causa y efecto. Causa y efecto de la caída. Tenemos que entender por qué razón es que todo esto aconteció, la caída de Babilonia. ¿Por qué? Ok. Pero eso lo sabemos a través de lo que hemos visto anteriormente, por ejemplo, en el capítulo, en el tercer punto, la causa de su caída. Pero lo que queremos ver en este momento no es el por qué cayó, sino cómo cayó, cuál fue la causa de su caída. O sea, ¿de qué manera fue que ella cayó? No por qué cayó, sino cómo cayó. Hay diferencia ahí, ¿verdad? Entre por qué y cómo. Capítulo 18, versículo 21. Apocalipsis 18, 21. Y un ángel poderoso, otra vez, tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca jamás será hallada.
¿Cómo? La causa de su efecto. ¿Cómo es que ella cae, esa gran ciudad? A causa de la piedra. Si sirven algo recordarles la imagen, la piedra que no fue cortada con manos, y cómo fue que vino y dio con ímpetu sobre los pies de barro, mezclado con hierro. De esa manera, la causa, como se viene abajo, es cuando la piedra esa da con ímpetu sobre esa parte de la imagen. Bien. Lo segundo es el efecto. ¿Cuál es el efecto que produce la caída de Babilonia? Versículos 22 y 23. Antes de concluir. Versículos 22 y 23. Versículo 21, si me disculpa. La última parte, que no lo acabamos de leer, dice: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Fíjense, la ciudad misma, nunca más, lo que es ella, nunca más será hallada. Verso 22. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti, ni ningún artífice de oficio, alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Las cosas que allí se hacían, primeramente ella no será hallada más, y segundo, las cosas que allí se hacían no serán halladas más. Verso 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa. Se acabó la relación al salir con el último llamado, oh pueblo mío. Con el último llamado, ya no hay más relación entre el esposo y la esposa, porque él sacó a los suyos. Dice de su esposa, oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En otras palabras, lo último que vemos es,
en efecto, es el fin de sus actividades. De sus actividades.
La forma en que quiero dejar esta tarde, ya, este capítulo 18, por la gracia del Señor, es, y no voy a leer, solamente voy a concluir de esa manera, sin leer nada, sin decir nada. Solamente pidiéndoles que lean el libro de Habacuc, completo. No estoy diciendo completo. En algún momento, y esto es, claro está, no le voy a preguntar a nadie si lo leyó o no. Pero la manera en que voy a dejarles es con este pensamiento. Es probable que con las cosas que hasta ahora por su misericordia el Señor ha revelado, las cosas que Él nos ha expuesto a ellos, a través de estos libros, a través de estos capítulos de la Biblia Apocalipsis, es probable que puedan ver en una forma semejante, no igual, pero semejante, parecida. Es probable que podamos ver en forma sintetizada en el libro de Habacuc, el libro del Apocalipsis. Si quieren leer el libro del Apocalipsis en tres capítulos, lean. Para aquellos que no tienen mucho tiempo de leer todo el libro del Apocalipsis, lean entonces el libro de Habacuc. En otras palabras, creo que van a ver muchas cosas en este libro que van a ser vistas ahí en forma sintetizada, y van a ver cuánta relación hay entre el libro del Apocalipsis y todo, prácticamente todo lo concerniente al libro de Habacuc. Bendito el Señor, que sea glorificado.